haces, no sé qué hacer. O sea, man, déjelo. No entiendo por qué me dijiste bye si yo te quería a mí.
Ya llegó el que andaba ausente y ese no. ¿Qué? Consciente nada. Estamos de regreso, amigos, después de unas súper merecidísimas vacaciones. Y hasta aquí su programa de cómics favorito, ¿no es cierto? Con el calzón por fuera.
Exactamente. Se ve como que necesitas otras vacaciones para recuperarte,
¿no? Necesito vacaciones de mis vacaciones, por supuesto, Claudio Cuevas.
Sí, porque sí se ve como que vienes agotadón y gastado.
Aturdido y abrumado, exactamente. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra el siempre, el hombre más comprometido con los cómics del universo Marvel. No, del universo de Periquita.
Exactamente. Mi nombre es Claudio Cuevas.
Bienvenidos sean. Esto es Con el Calzón por Fuera, el más grandioso y espectacular podcast de cómics de toda la comarca lagunera. Somos el único.
Y zonas circunvecinas.
Somos los únicos. Si hubiera otros, pues tendríamos que batirnos a un duelo a muerte en lodo y poca ropa. Y la de Decán, que no está ahorita, nos representaría. Bueno. Y sería sexy. Como lo es ella. Un saludo a la Decán hasta donde quiera que se encuentre.
Que anda, todavía no regresa a sus vacaciones, anda también de viaje por el mundo.
Por el mundo, específicamente se fue a la región más peligrosa del estado más peligroso de México, alias Piedras Negras. Pero para darle internacionalidad y interés a este viaje, vamos a decir que fue a Blackstones.
Okay.
¿Dónde fue de Cana Blackstones?
Muy bien.
A ver, ¿qué es lo? A ver, Claudio, séme sincero. Si yo te digo, me fui a Piedras Negras de vacaciones, ¿tú qué vas a decir?
¿A qué fuiste?
Ok, bueno, pero si te digo, Claudio Cuevas, me fui de vacaciones a Blackstones.
Te diré, ¿qué es eso? ¿Dónde está eso?
Ya ves, le da misterio, le da un aire de interesidad.
Suena así como que a una región de Europa, tipo allá por donde es Drácula. O
Latveria.
Ándale, así como que uno de esos lugares con castillos en la punta de la montaña y bosque abajo y neblina.
Allá anda la Decán en Blackstones.
Muy bien.
Claudio Cuevas, estas semanas que estuvimos fuera del aire hubo noticias buenas, las cuales ya nos compartió nuestro amigo Félix ahí, que por fin se va a hacer película, se le va a hacer justicia a ese pobre incomprendido escritor de... ¿Cómo se llama?
Mind Management. El escritor se llama Matt King, escritor sí. y artista.
Y artista, sí.
Y el cómic es Mind Management.
Y se va a hacer una película.
Bueno, por lo menos ya compraron los derechos y parece ser que sí.
Anda usted muy bolicua o muy oriental, yo no sé, ya compraron.
Bueno, pues.
Claudio Cuevas, ¿no? Que lélalo.
¿Quién sabe qué tiene ese agua que me diste?
Achis.
Entonces, digo, ya compraron los derechos, a ver si sí logra llegar a hacer película. Que sí tiene...
Potencial, sí, señor,
¿no?
Sí, señor, sí lo tiene.
¿Sabes? Me recordaría un poco a las de Jason Bourne, ¿no? Con cosas que no conoces, una agencia oculta del gobierno y agentes encubiertos y todo eso, esperando a ser activados. Obviamente este tiene más cuestión paranormal, psíquica.
Psíquica mental, espectacular.
Exacto. Entonces, yo digo que sí puede ser una saga de películas, una trilogía.
No sé si depa tanto. Bueno, ahorita va publicado hasta el... Fueron 6 números del primer arco y luego se publicó el 0. No ha salido el 7. No sé qué vaya a pasar. No sé si vaya a ser igual de interesante, porque la idea primera es muy buena.
Sí. Bueno, otra de las notas que se dio esta semana fue el anuncio que dio de DC, de que van a tener un mes en que todas sus portadas te van a hacer exclamar WTF.
WTF, que normalmente en lenguaje groserísimo, como lo es Claudio Cuevas, significa What the fuck.
Exactamente.
Pero, según DC Comics, significa What the flip. Porque resulta que va a ser la portada principal, pero va a haber una parte flip de la portada. Me supongo que se va a desdoblar, o no sé si solo le des vuelta. Y vas a ver la continuación de la portada y vas a decir What the flip.
Exactamente, se supone que todas van a tener un momento, o sea, todas las portadas van a tener un momento así espectacular de lo que se va a tratar el cómic, que te van así sorprender, ¿no?
Sí, aquí ¿cómo sería? ¡Ay, canicas! ¡Ay, calavera!
¿No? ¡Ay, caramba! Como
¡ay,
dice,
caramba!
Como dice
el Barto. El Barto,
¿no? Fíjate que a mí me gusta mucho cuando hacen ese tipo de cosas a lo largo de todas las publicaciones, que todas las portadas tienen una especie de temática o un diseño en común. Se me hace muy chido, ¿no?
Está ¿a ti padre.
No
te gusta? Sí, a mí también me gusta bastante. Se nota un trabajo editorial serio. No como lo finge la Marvel a veces, de que todo está programado, amigos. ¿Y esto en qué parte de la continuidad va? Va dentro de... Tengo que voltear al otro lado. Y no te explican nunca. Ajá. O sea, realmente hay veces que sientes como que, bueno, y estos... Hay sí muchos arquitectos de Marvel y cada quien mapa donde se le da la gana.
Sí, y te digo, esto me gusta... Ojalá y sí todas las portadas verdaderamente sean así.
Portadas, él dice
portadas. Sean espectaculares. Creo que lo único que han enseñado más o menos es la de Detective Comics, que es el mes en el que coincidiría que sería el número 900, ¿no? Me ajá. parece. Que, o sea, bueno, si no hubieran reseteado la numeración, ese sería el Detective Comics 900.
Algo así.
Entonces, pues...
También se reveló la de Jonah Hex.
Sí, ah, esa no la he visto.
Sí, que se le ve la mano al que parece ser Booster Gold.
Ah.
Porque recuerden que Booster Gold está desaparecido.
Ajá, sí. Ah, mira qué chido.
Pues sí.
¿No?
Bueno. Y bueno, y aparte dicen que va a haber cosas muy espectaculares adentro, pero claro, si yo fuera el de mercadotecnia también diría eso.
¿Ese? Pues sí.
Amigos, no se pierdan el episodio que sigue de Con el Calzón por Fuera, porque van a decir, ¡ay, hijo! ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¡Ay, caramba! No se lo pierdan, amigos.
No, pero ya no les digas más.
No. Va a ser solo, les diré que va a ser espectacular.
Bueno, y entonces, ¿qué más? ¿Alguna otra nota que hayas tú visto?
Pues no, es que realmente me la pasé no viendo nada en internet. Me duele, ay, es que estaba muy... El sol cala en los ojos luego, Claudio Cuevas. Después de estas vacations.
Bueno. Está bien. Entonces, pues ya empezamos con las reseñas.
Sí, exacto. Ah, bueno, antes, ya estamos a escasos capítulos de que llegue el final de la cuarta temporada aquí en Latinoamérica de Hora de Aventura. No pueden perdérselo. Ese, para que vean, el final de la cuarta temporada sí es... ¿Qué está pasando?
Bueno.
¿Tú no lo has visto?
No, yo no las he visto las dos primeras, pero ahí...
¿Las dos primeras temporadas?
Sí.
¡Qué perdedorazo eres! O sea, le voy a decir a los de producción que te pasen los CDs.
Bueno, los DVDs, no, ¿sabes qué? Es que...
Los DVDs.
Fíjate que estuve viendo... Bueno, si no ven la caricatura, es una de Adult Swim que se llama Metalocalypse.
No, nunca lo he visto.
Bueno, está en su cuarta temporada. La cuarta temporada terminó... Estuve viendo... Genial, por eso no he visto... Realmente... Es un pretexto, okay. Chapa, pero...
¿Qué pretexto tan pedorro, Claudio?
No, nah, pero sí, pueden verla esa caricatura.
¿Cómo se llama?
Metalocalypse.
Metalocalypse. ¿De qué va?
Se supone que es es la vida o la historia de la banda de metal más brutal del mundo.
¡Oh!
Pero haz de cuenta que es como si dijéramos... La banda de metal así más pesado del mundo...
Los Tigres del Norte.
Es... tan popular con el mundo como pudiera ser, o sea, como fue, no sé...
Selena Gómez.
Yes, ándale, o sea, o Justin Bieber, o sea, todo mundo vive pendiente de lo que hace la banda de metal más brutal, ¿no? Y todos son fans así acérrimos de que están esperando el siguiente disco y es así como viven ellos y un plan acá mundial acerca de la banda y todo eso. Está muy loca y está muy chida, ¿eh?
Pues ya, bueno. ¿Mm?
Bueno.
Ya vimos la recomendación. Si nos puedes poner aquí más tarde el link.
El link, ahí luego les pongo un link.
Bueno. Y la semana también esa que estuvimos de vacaciones, por fin salió a la venta Hyrule Historia. La historia super oficial del Link, de la leyenda de Zelda.
¡Qué bueno! Ah, el libro ese,
en
¿verdad?
Portada dura y está... espectaculares, poco no, se van no, a cagar en los calzones.
¿Te compraste la portada esa de imitación de piel?
Fíjate que no sabía que existía. ¿Por qué? Mierda. Porque soy un cretino, así es, me pues autodeclaro sí. Un autocretino.
Entonces compraste la que compran todos.
Pero compré tres.
Pero es la que compran todos.
Pero si las junto, tal vez se hagan tres, se hagan algo más fantástico.
Bueno.
De hecho compré cuatro.
Sí, Salió que el último día de enero, ¿no? 29 de enero, me parece.
20 y tantos de enero, sí.
Sí, muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Ya te digo o todavía no te digo?
No, llega la próxima semana. Yo, para asegurar, compré una con un distribuidor y compré tres con otro distribuidor. No vaya a ser que no me llegue, ¿verdad?
Híjala, que
obviamente van a ser regalos, yo no me voy a quedar
con... O sea, compraste una para cada uno, para ponerla de pata en cada una de tus sillones.
Qué grosero eres, jamás haría eso. No. Voy a regalar dos y me voy a quedar con dos.
Ay, una gracias, para tener gracias Neto, no esperaba
usted
menos.
Usted ni le gusta la leyenda de Zelda, usted
¿qué
cállese.
Tal si este es el libro que me convierte a ser un fan de Zelda?
Te lo voy a prestar, Claudio. Ya veremos.
Entonces los juegos, no, porque nada más el libro no, mínimo prestan en los juegos. ¿Y en qué jugarlos?
Por cierto, ¿a quién le presté mi último juego de la leyenda de Zelda? Skyward Sword. ¡Dénmela, buzones!
A mí no, ya no.
Regrésenmelo.
Todo pierdes, Neto, todo pierdes.
Pues es que abusan de mi generosidad. Luego, préstame eso, sí, está bien, llévatelo.
O sea, tengo cuatro de estos libros, llévate uno.
Pero ya no, ya me quedé sin mi juego, regrésenmelo. Te dije que tengo los controles dorados.
¿Y estos también los prestaste o no?
¿Ese qué?
¿Los prestaste?
No, esos no los presto. Okay. Son para mi uso exclusivo, no me lo van a llenar de manteca. Marranos. Bribones, denme mi juego.
Por eso no te lo regresan, pues ya ve cómo les dices. Ahora, fíjate, si yo fuera el que tengo ese juego y sé que tú no te acuerdas, no te lo regresaba porque, hijo, güey, qué mala onda se está poniendo él, o sea.
No eres un marrano, pero sí, dame ya mi juego. Tú sabes quién eres. ¡Dámelo!
Bueno,
voy a cerrar los ojos y cuando los abra, espero que ya esté aquí mi juego. No voy a juzgarte. Ya los abrí, ¿por qué no está?
Bueno,
vamos ya a la reseña.
Ya, pues tú,
estás desvariando
Neto,
bien
tú,
cañón.
Tú. Entonces, a ver, pues, ¿qué vamos a reseñar primero?
Vamos a reseñar primeramente esta cosa que se llama Todd, the ugliest kid on earth. O sea, Todd, el chico más feyototote de la tierra. Es el número 1 de 4, gracias a Dios. Está publicado por Image Comics, tiene un precio de portada de $2.99, que ustedes podrían gastar en otra cosa. Aquí siempre nos damos a la tarea de recomendar cómics, pues, nuevos, algunas propuestas.
Algunas cosas que a la gente a lo mejor puedes pasar de largo, ¿no? Cuando estás haciendo tus compras, como que no les haces mucho caso.
O las ves y dices, ¿valdrá la pena? Mejor me espero que este par de idiotas la lea. Que desperdicien media hora de su vida. Perdón, pero así hacen. No se hagan mensos.
Bueno.
Bueno, está escrito por Ken Christensen, que es un verdadero bandido. Es un mal genio de la mala mercadotecnia.
¿Por qué?
Entras a su página y, o sea, según él, está asociado con medio mundo. Según él, está relacionado con Disney, con...
O sea, estoy in.
Estoy totalmente in. Y, o sea, así como que ponte yo mi currículum y solo dices... Y una vez vi pasar a Britney Spears y lo pones en tu currículum. O sea... No sé, y una vez...
Eso fue la razón por la que te contrataron aquí, porque dijiste...
Hit me, baby, one more time. No, imagínate, y una vez pasé por la tumba de José Luis Borges. O sea, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver contigo? Y así lo pone en su currículum. Bueno, se graduó de la Columbia University Film School, o sea, la Universidad Columbia, en la Escuela de Cinematografía, en el 2008, o sea, no hace tanto se graduó. Por eso todavía no tiene un nombre propio y ya está inventando así cualquier babosada.
¿Ha hecho algo otra cosa?
Produjo para Spike TV. ¿Tú ves Spike TV? Yo tampoco.
Nadie
lo ve. Produjo una serie que se llama Jail, que es cárcel. Produjo para True TV. Produjo Inside American Jail.
O sea, okay.
Y pendejadillas, así puros pilotos pendejos para la Fox. Él dice que produjo, pero pilotos. Obviamente los produjo, se los envió. La Fox ni cuenta, así como, ay, otra basura, y lo tiró. Pero ya, yo produje pilotos para la Fox, ay, para Discovery Channel. Y así, es que te lo juro, lee su currículum. Ay, no. Bueno, y está dibujado por MKMK Perker, que es un turco nacido en Estambul en 1972. Ha trabajado en el New York Times, en el Wall Street Journal, en el Washington Post, trabajó para la revista Mad, fue nominado al premio Eisner, no sé si tú lo sabías, por una serie de Vértigo que se llamaba Aire.
Sí sé cuál es,
Y
no sabía que lo había hecho.
También para Vértigo dibujó Cairo.
Ah, esa fue una novela gráfica,
una
¿no?
novela gráfica, ¿sí? Así es. Entonces, este chavo resulta que es amigo de este, como que le dijo este Christensen, si vienes y dibujas, yo te doy la green card.
O sea, es lo que te iba a decir.
Yo te doy aquí la green card, pero tú vienes y trabajas y te... Y el otro, oh, por supuesto, yo voy y trabajo allá contigo, hermanos. Entonces, o sea, pobrecito Perker, sepárate de él, aléjate de él. Cuéntaselo a Stan Lee, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, Perker.
Llevaba un buen récord, ¿verdad? O sea, ¿sí? Cosas interesantes, como que ya subiendo.
Bueno, y al final de este cómic pedorrísimo que vamos a reseñar, evítenlo como si evitaran al cobrador de Coppel, al cobrador de Electra, evítenlo. Se ve que cuando estaba este... No sé si sepan, Eric Larson era el gran jefe de Image Comics. Lo conocieron una vez en la Comic Con y le dijeron, ay, por favor, recibe este trabajo, está muy chido. El otro, sí, está bien. Entonces lo corren a Eric Larson y entra otro Eric, cuyo apellido ni me acuerdo.
Eric Stephenson.
Ese, sí, y dijo... Pues me dijo Eric que les hiciera caso, que lo publicáramos. No sabías en lo que te metías, Stephenson. No. Qué atrocidad. ¿De qué se trata esto, Claudio Cueva?
Bueno, la explicación así rápida es acerca de la vida de Todd, que se supone que es un chavillo que está tan feo que su familia, bueno, su mamá le pone una bolsa de papel con dos ojillos nada más, dos agujeritos para que pueda ver. Para que la gente no lo vea y pueda él salir a la calle e ir a la escuela, ¿no?
Sí.
Porque supone que está muy, muy feo. Y es acerca de su vida y de que en el barrio, dijéramos, hay un asesino serial, podría ser, que está matando a niños, ¿no?
Así es. El niño se hace apellido Bell'Uomo, que es hombre bello. Uh-huh. Y pues no, ¿verdad? Y el asesino en serie, que estúpido, o sea, no tiene sesos, se llama Maniac Killer. El asesino maníaco, por favor. Bueno, resulta que era un productor de televisión en los 90s y ahora es profesor de órgano. Es uno de los chistes del cómic.
Sí.
O sea, dicen órgano de tocar el así tipo piano y se entiende órganos de sexual.
Es como este.
Qué grotesco. ¿Quién parece que escribe con el calzón por fuera este baboso?
Bueno.
Oye.
A ver.
No te creas, mira, cuando yo empecé a leer los personajes, dices, bueno, sí, tiene algo de gracia. O sea, parece una propuesta interesante. Lee las primeras dos páginas y dices, bueno, a lo mejor sí tiene algo de gracia. Conforme va avanzando el cómic, vas conociendo los personajes, los vas odiando cada vez más y más y más y más. Es como una mala versión, es como la versión de pesadilla de la película Matilda. No sé si recuerdas, la niña que tenía poderes, que... sus papás no la querían, que era ya bien buena onda.
No la he visto, pero sí sé cuál dices.
Y que tiene poderes psíquicos después. Es la versión pesadilla de esto, porque lo están vendiendo como una comedia, pero yo me supongo que es comedia dirigida a niños de sexto grado, de primaria, de escuela con niños con capacidades diferentes, porque ni uno de niño de sexto de ahora se reiría. Son chistes grotescos, burdos, así, in your face, en la cara, así, de pastelazo, según ellos en doble sentido, porque supuestamente es una novela de humor negro, fracasa miserablemente, Claudio Cuevas.
Sí, mira, yo sí, no, yo no voy a decir que es buena, ¿no? O sea, sí es así bastante mediana, o sea, no la considero así un asco, pero tampoco la considero buena, ¿sí? Se ve como que de alguien que pareciera así como que es de sus primeros trabajos escribiendo.
Lo es.
Y fíjate que me recordó mucho, o sea, bueno, para ubicarlos, está muy metida en esa cuestión de que quieren criticar a la familia gringa, como que promedio.
Los que viven en los suburbios.
que, ajá, casi tirándole al redneck, pero un poquito antes, como que todavía que sí tienen trabajo y un dinero estable, pero así de baja educación. Porque menciona ahí que el papá es así de esos de que no, que Estados Unidos y que el clásico que vería a un árabe y le diría terrorista, ¿no? Así es, ese es el estereotipo que tiene el papá. La mamá también así bien mala onda con el hijo, que no lo quiere. Y fíjate que a mí me recordó mucho, estaba pensando, algo me recuerda. Y es una caricatura que me recomendó este Mario de La Hora Muda. Uh-huh. Que por cierto nomás duró una temporada.
¿Mario nomás duró una temporada?
Ah, la caricatura esta. Ah. Esta caricatura era una especie de Beavis and Butthead, pero cuando si Beavis and Butthead fueran niños buenos. O sea, así igual, malos para la escuela, rodeados de puro personaje raro. Pero ellos son buenos, ¿no? Así o sea, todos los personajes tienen que tener una cuestión
negativa,
torcida,
estereotipada, grotesca.
O sea, y es algo como que tienen mucho los gringos, de que todas esas cosas, que sí, eso no, digo, son gentes que sí existen, pero como que las juntan a todos y bueno, vamos a hacer una historia donde todos los personajes son raros, ¿sí? Todos tienen una cuestión enfermiza, ¿sí? Y fracasa, o sea, no, o sea, así como esta caricatura que te menciono, que no me acuerdo cómo se llama, que nada más dura una temporada, esto nada más va a durar la miniserie y punto. O sea, no le falta que tenga algo que haga clic con el público para que verdaderamente quiera seguirlo leyendo, ¿no?
Es que realmente las referencias son tan obvias, son unos clichés sobreexplotados y son referencias groseras, o sea... Llega la niña coreana, especifica, bien claro, soy coreana. Ah, sí, la china. Konnichiwa, como si fuera japonés, o sea...
Pero, o sea, es que eso es... Así son los gringos. O sea, esa es la ignorancia del gringo, ¿no? O sea, de que... A todos son asiáticos, ¿no? Que bueno, también aquí en México lo hay, ¿verdad? Pero todos son asiáticos y todos se ven igual. Todos son latinos y todos se ven igual. Y como te digo, todos son... árabes y todos son terroristas. O sea, eso es una cosa muy, muy gringa. Y como que a lo mejor siento que nosotros viviendo en México, o sea, bueno, no viviendo en esa sociedad, se nos hace así como que, ¿qué pedo con ellos? Pero digo, para los gringos es así como que, ah, sí, cierto, yo tengo un vecino así o alguna cosa así, ¿no?
Pues a lo mejor, pero yo estuve leyendo al menos 10 reseñas porque dije, esto no puede ser, no. Porque la persona que nos lo recomendó de aquí del staff dijo que era buena, entonces yo le creí, entonces dije, no puede ser. Entonces estuve leyendo al menos, no, 10 reseñando, pero sí leí unas 6, mismo que lo destruyeron, mismo 6, que dijeron, esta es una porquería radioactiva.
No, o sea, yo te digo que, o sea, esa es la lógica por qué siguen haciendo este tipo de historias, ¿no? Porque son personajes de su sociedad. Pero, digo, sí, la historia no ofrece nada nuevo, no ofrece algo que te diga, quiero seguir leyendo y quiero saber qué pasó con él. Hubiera sido como una caricatura, te digo, que dura... Y a lo mejor hasta este cuate la tenía pensada como una caricatura. A lo mejor era uno de esos pilotos que hizo, que no pegaron. Y dijo, bueno, la voy a hacer cómic, ¿no? Pero no, o sea...
Back to hell, demon, back to hell.
Y fíjate que lo único que sí, el dibujo sí está chido, ¿eh?
Pues claro.
Cuate sí sabe dibujar muy bien. Él cumple en que le dicen dibuja a una mamá que sea de este estilo, a unos compañeritos del chavito de la escuela que sean así, el bullying clásico de este tipo. O sea, él cumple con todo. O sea, él por parte del dibujo, la parte gráfica está bien hecho. Él está haciendo lo que le piden. Lo que pasa es que el guión es medio cron, o sea, no da para mucho.
Mediocre, es muy malo. O sea, y ahí fíjate que yo vi, empieza muy bien y luego, por ejemplo, ya cuando llega la policía que hace derrape un carro, ya se nota como que el tipo está diciendo, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me odio? ¿Por qué no tengo self-respect? ¿Por qué no fui a terapia? ¿Por qué no me quedé en Estambul? ¿Por qué no me quedé en Vértigo? Where is my green card? Exacto. Where is my green card?
Sí, exactamente. El policía también ese es el estereotipo del policía. Es lo que te digo, todo se ve que es el gringo ignorante, ¿no? Ese es el clásico... todos los personajes son eso, el gringo ignorante en cada una de sus posiciones. Como papá, como mamá, como policía, como maestro. Y el hecho de que el asesino se llame así ¿Serial Killer?
Maniac.
Maniac Killer. O sea, para mí te digo que era como que esta era para una caricatura y como que no se la han de haber aceptado. Porque tiene todo eso, o sea, muy simplona, ¿no?
Bueno, ¿qué calificación le das tú, Claudio Cuevas?
Yo le doy un 6, o sea, léanlo, pero si nomás sí se los regalan, o sea.
Y luego quémenlo. Úsenlo de abono.
O sea, sirve para que, o sea, si les gusta ver los dibujos, nada más, vean los dibujos tan chidos.
Pues tan chidillos, pero. Yo le doy 5.3 tronchatoros.
Okay, ¿qué es eso?
La de Matilda de la película.
Que ah, ok. Muy bien.
Ay, qué cochina. Bueno, ya. Cambiemos de tema, Claudio Cuevas, y reseñemos esta cosa tan bonita, tan hermosa y tan maravillosa, que se llama New Avengers número 1, con un precio de portada de $3.99, publicado por Marvel Comics, escrito por ese geniecillo del mal llamado Jonathan Hickman. El Jonathan Hickman, usted, ya hemos hablado hasta el cansancio de él y de cuán buenos son sus cómics, excepto Avengers número 1, que estuvo medio pedorrón. Nació en Carolina del Sur en 1972. Anteriormente era diseñador gráfico y se nota, porque no sé si sepas, él también hace el diseño de los cómics, de sí, portadas, de esquemas y todo lo hace él. Estuve leyendo su página de internet, que aquí se las voy a poner, que se llama Perrea. No, no se llama Perrea. Y resulta que así como este Chuck D, este Carlos de Anda, que por cierto le gustó el podcast, también le escribes tú a Jonathan Hickman, él te va a responder.
Ah, ¿y le escribiste?
Aún no.
Ah, ok. Fíjate que ahorita
Would
que
you like to be my dad? Le voy a poner. No es cierto. BFF, porque mi papi solo es Mark Waid.
Fíjate que estaba pensando, y habrá que checar. Yo creo que Jonathan Hickman es el escritor del que más hemos reseñado.
Yo creo que sí.
¿Verdad?
Sí.
A excepción quizás de Dan Slott, porque hemos reseñado mucho Amazing Spider-Man. Uh-huh. O sea, hemos reseñado arcos completos de Spider-Man. Pero yo creo que Jonathan Hickman debe ser el segundo o el primer lugar.
Yo creo que sí es el primer lugar, porque reseñamos Red Wing, Secret,
Shield, el
Manhattan Project,
Fantastic Four,
FF, el Future Foundation.
Uh-huh. ¿Esto?
Secret Warros.
El otro Avengers, que también es de él, ¿no? El que reseñamos
Avengers,
hace poquito.
Sí. Es cierto.
O sea, hemos reseñado.
No, sí. ¿Hay amor o no hay amor? Lo que no hay son regalías.
Pues, o sea, fíjate toda la promoción que le hacemos, pero bueno.
Entre todos nuestros cuatro escuchas se lo publicitamos. Exacto. ¿Cómo nos paga Jonathan Hickman?
Ni un agradecimiento en sus cómics, ¿verdad? Así como que gracias al calzón por fuera.
Por ejemplo. Y bueno, y está dibujado por Steve Epting. Steve Epting es un gringo, ya veterano del cómic, carnales. Empezó en 1991. ¿Sabes qué escribía? ¿Qué dibujaba? Avengers.
¿En serio? Uh-huh. ¿Y quién los dibujaba? ¿Escribían por esa época?
Este lo dibujaba Sorbro.
¿La escribía?
¿Quién lo escribía? Sorbro.
Ah,
no me acuerdo.
Bueno, era de las peorcitas etapas de Avengers, ¿no?
Sí, porque era cuando la gente decía, pero no tiene nada que ver con los Avengers esto. La gente se quejaba así. Bueno, y dibujó también. Esto, la neta, no debe ser bueno para ningún currículum. Dibujó en Aquaman.
Ay, cálmate.
Sí, la neta, si yo fuera él, yo diría, y dibujé en el Tranzas. O sea, en vez de decir Aquaman, oye, pero no era Aquaman, el Tranzas, Tranzas, el Tranzas. Ay, cálmate, yo dibujaba en el Tranzas. También dibujó, esto yo no lo sabía y lo voy a buscar, porque dibujó del 1 al 25 de una serie escrita y creada y propiedad de mi papi chulo, Mark Waid.
¿La de Empire?
No, The Crooks.
¿Cómo?
Crooks.
Ah, no, fíjate, no la conozco.
Sí, ¿y
esa quién la publicaba?
Esa, Surf Row. Juan Berry. Pero ya después lo encontraré y lo compraré y, le daré mi dinero a Mark Waid.
Muy bien, bien.
Bueno, y en el 2004 regresó a Marvel con el Capitán América. Y de ahí se hizo famoso.
Bueno, habría que ver cómo ha evolucionado su estilo, ¿no?
Sí, igual sí.
Chido.
Bueno, el primer número de este New Avengers se titula Memento Mori. Uh-huh. Memento Mori significa recuerda que morirás. ¡Oh! Primero, los New Avengers, recuerden que hasta cuando desde su creación, que los creó este, ¿cómo se llamaba? El pelón ese odioso, el cabeza, copete de rodilla.
Aquí tienes el póster de Bendis.
Cállese, bueno, del Brian Michael Bendis, pedorro. Cuando recién nos crearon, fue un intento de subir de popularidad a los Avengers, sí lo recuerdo, ¿verdad? Que tenía a los mayores vendedores, ahí estaban, incluyendo a Spidey y al Wolverine.
Era cuando Marvel hizo como DC con la JLA, que todas sus estrellas las juntó en un equipo.
Sí.
Así hizo Marvel y les pusieron los nuevos Avengers,
¿no? Sí, pedorrísimo el asunto.
Ay, no, bueno.
Yo lo compraba, pero realmente la idea se veía totalmente mercadotécnica, mercadológica, en vez de no había un sustento real. Pues veníamos pasando todos por aquí y bueno, ya somos los nuevos Vengadores.
A diferencia de este que sí tiene...
No, sí tiene cuando menos un sustento argumental. Bueno, entonces resulta que en esa época de Bendis, después de que ya regresaron los Vengadores, que eran los Mighty Avengers, después del problema que hubo con el registro de superhumanos, los New Avengers se convirtieron en un grupo fugitivo que andaba huyendo de los poderosos Vengadores, que estaban del lado de Tony Stark, y estos andaban siempre prófugos, y después ya se quedó como una parte como que urbana de los Vengadores. Ellos andan ahí persiguiendo cholos, maras salvatruchas.
¿Era con este Luke Cage y eso? Okay.
Sí. Ellos eran los New Avengers. Y entonces ahora se fue al otro extremo de ser la parte super urbana y aterrizada a la Tierra. Estos New Avengers son los Illuminati, que son los líderes de todos los grupos de los Vengadores, del universo Marvel. Y pues realmente son personas con poderes muy, 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 muy canijos. Estamos hablando de Namor el Ultramarino, Reed Richards, Mr. Fantástico, Tony Stark, el Capitán América, Doctor Strange, Pantera Negra, y también era parte el profesor Javier, Xavier.
Bueno, Black Panther no es parte
de los Illuminati. No era parte de los Illuminati porque les dijo, ¡son unos idiotas! Les va a explotar en sus narices.
Sí, o sea, se supone que hubo una miniserie, ¿no? Hace varios años, que era como el origen, ¿no? Sí. Donde se ve que cuando lo invitan a él y Black Panther dice no, porque nosotros no podemos formar un grupo y decidir qué es lo que va a pasar con la Tierra. O sea, nosotros no somos quién como para andar decidiendo estas cosas. Y él se va y todos los demás dicen, no, nosotros sí somos tan chidos.
¿No? Sí, se quedan, sí. Bueno, entonces empieza el cómic, Claudio Cuevas, vemos a tres brodas, tres negritos, ¿no? Tres, pero son así bien smart ass, o sea, son negros y son super listos, será como unos empollones raperos, como unos, los nerds raperos.
Empollones, ¿qué
sé? Unos empollones, así se le dice en España a los sabidubis.
Ok.
Bueno, entonces ganan un concurso que organizó Black Panther para ver quiénes eran los más chidos para andar explorando y descifrando misterios. Y les va a dar su premiazote.
¡Dele!
¡Premiazote! Y el premio es que los va a mandar al espacio. Ustedes, miren, es que realmente Wakanda es el único país en la Tierra que sigue con un proyecto espacial. Los demás, o sea, ahorita están arrastrándose, son bien pobres, no están desarrollando. Y Wakanda, que somos bien chidos, tenemos varo. Porque aquí sí hay plata. Porque somos negros y ricos. Somos como P. Diddy.
Ándale, fíjate que, bueno, ahí, déjame, ahí viene un comentario cuando estaba leyendo esto. Es esos intentos de llevar la realidad al universo Marvel, ¿no? Pero lo siento que, o sea, si te pones a analizarlo no funciona, porque es cuando dices, o sea, al espacio debe de ir todo mundo. O sea, yo creo que en el universo Marvel, simplemente los hombres X y los Avengers han de tener naves espaciales para aventar para arriba, ¿no?
Los Fantastic Four
tienen también naves como para aventar para arriba, o sea, y eso porque nada más ahí es donde se enfoca. Yo supongo que los otros países y gobiernos, o sea, estaba la nave esa de S.H.I.E.L.D., ¿cómo se llamaba? No, S.W.O.R.D., la sí. Que siempre estaba afuera cuidando.
Bueno, que esa se la robaron a Kang, pero no importa.
Pero bueno, o sea, hay infraestructura en el espacio, sí, de los humanos.
De parte del gobierno, en el universo Marvel, hay varo y hay infraestructura y hay avances tecnológicos suficientes como para que la carrera espacial o sea, esté muchísimos años más adelante que nosotros. Y aquí fue como un retroceso, ¿sí? Ajá,
y, o sea, yo siento que el universo Marvel ya no debe, o sea, está tan avanzado que yo supondría que ya ni siquiera es una cuestión, ¿cómo se llama? Importante, sino como que ya es así como que, así como hay aviones, hay viajes al espacio y sigue habiendo avances, pero pues ya no tantos porque pues ya vamos y venimos, ¿no? O sea, uh-huh. Así lo siento yo. Y este lo pone como es en la realidad ahorita, de que el Estados Unidos no tiene un programa y que los otros países apenas están dando pasitos y eso, uh-huh. ¿No? O sea, eso es lo que se me hizo así como que no queda.
No lo había meditado, pero sí tiene usted razón. No hay de campa que le ponga una estrellita, pero yo se la pongo, la lleno de baba y se la pongo en la frente. Bueno. Oye, bueno, entonces están en eso cuando de repente llega un rinoceronte y luego hay como una barrera así extraña, la cruzan y ven a una sexy lady, una lobuki.
Sí.
Una lobuki que se hace llamar Black Swan, no como la loca sexy de Natalie Portman, sino otra Black Swan. Entonces dice ciertas cosas, dice, ah, estos hablan inglés. Ah, dice, debe ser una de esas tierras. Eso de principios me llamó la atención.
O sea, que nos diga una de esas. O sea, sí. Ahí empieza mal.
Bueno, y el malo resulta que se llama Rabu Malal.
¿El malo? Bueno, uno que viene con ella.
No, Rabu Malal.
¿Por qué?
Pues es el malo. El malo más malo. Y Rabu Malal no tiene piedad. Rabu Malal.
Ese chiste no estoy entendiendo.
No, pues es que sí se llama Rabu Malal. Okay. Realmente. Ajá. Y que dice que no tiene piedad y que va a destruir tiene que destruir la tierra. Ajá. Y habla de una incursión. Y luego ya en el segundo número vamos a descubrirlo, porque estamos reseñando el 1 y el 2. Déjeme, aclaro. ¿Te gustó Claudio Cuevas?
¿El 1?
¿El 1?
No.
No, no te gustó. Sí. No hay acción, yo lo reconozco. Hay mucha plática, los diálogos son inteligentes y presenta como de costumbre conceptos más grandes, pero lamentablemente en el 1 no los presenta, los presenta hasta el 2. Entonces en el número 1 nada más vemos al Black Panther en su título que como debería ser su título.
Sí, o sea, hay que decir que al final se ve que le habla a, bueno, que llegan los
Illuminati.
Los Illuminati, ¿no? Como que les manda así un tuitazo. Déjense caer porque sí. Está aquí muy fea.
Por el WhatsApp heroico les manda.
Ajá, les dice, ¿saben qué? Está algo aquí medio raro. Y bueno, no sé si mencionaste que cuando cruzan a la otra como plano existencial, uh-huh. Está un planeta ahí que se está viendo sobre
es la Tierra.
Que es así, o sea, está un planeta en el cielo, ¿no? Así muy, muy cerquitas, y los malos estos lo destruyen.
Sí.
¿Sí? Entonces, por eso, bueno, ya después Black Panther les habla. Pero en realidad no pasa nada extraordinario. Se sí. Me hizo como que un número...
Estuvo flojo, estuvo muy flojo la verdad. Y llegan los Illuminati y se refiere a Namor, el que huele a pescado, uh-huh. Y no sabe a pollo. Huele a pescado, pero no sabe a pollo. Bueno, le llama el diablo mismo, porque recuerden que durante la serie de... ¿Cómo se llama la cochina?
Avengers contra X-Men.
Namor destruye Wakanda.
Exactamente, cuando tenía lo de la fuerza. Ajá. Fénix.
Bueno, entonces, ¿qué calificación le das tú al número 1, Claudio Cuevas?
Ay, pues 7.58 si eres fan de los personajes, yo no.
Yo como soy fan le doy 8 negritos marinela de calificación, porque sí estuvo lento. Los diálogos sí me gustaron, está el Black Panther se explota como debe ser explotado, porque realmente lo ves como una persona súper inteligente con alto grado de ¿cómo se llama? De nobleza, y no solo nobleza de soy bien noble, sino nobleza real, ¿no? Real no de realidad, sino realidad de royalty.
Sí, o sea, como que él y la, ¿cómo se va? La reina Isabel se llevan acá de compas.
Sí, de piquete de nalga y todo.
Ajá, bueno.
Bueno, eso sí, o sea, está muy bien explotado eso, por eso sí me gustó. 8. Y el dibujo de Epting, si bien no brilla, se ve bueno, está chido.
Ok, y el 2, a ver.
En el 2 ya vemos que ya no se enfoca tanto en Black Panther y se enfoca un poquito más en Reed Richards, que está haciendo ¿cómo se llama?
Está haciendo un interrogatorio y una investigación de qué es lo que está pasando, ¿no?
Entonces, nos damos cuenta que para verificar que realmente sean ellos, muchos muestran, se llevaron sus gemas infinitas, porque no sé si lo recuerdan, estos traen tienen las gemas infinitas, los Illuminati.
Las están se repartieron cada quien una, para que nadie tuviera todo el poder y cada quien las cuida, ¿no?
Sí. Entonces Namor tiene la del poder, Reed tiene la de la realidad, Tony Stark tiene la del espacio, el Capitán América tiene la del tiempo, el Doctor Strange la del alma y el Profesor Javier tenía la de la mente. Cuando las juntan pueden recrear el guantelete infinito.
Muy bien.
Entonces, dicen, no, pues saben que Reed explica con diagramitas explicatorios para lectores lerdos, como yo, con peras y manzanas, explica cómo es que está la posible y futura destrucción. Resulta que el universo tiene un principio y tiene un fin. En determinado punto se crea la Tierra y en un periodo de tiempo también va a ser destruida la Tierra. Pero resulta que sucedió algo, que es lo que vamos a descubrir en futuros números, que hizo que una línea, bueno, que entonces eso es el universo. El multiverso es que hubo están vibrando a diferentes sintonías y se crearon otros universos, entonces se creó el multiverso. Una de las líneas de tiempo, en una de esas ocurrió algo y se colapsó, y lo que hizo fue que hizo más corto la distancia entre el principio y el final del universo. Al colapsarse, también se empezaron a colapsar las otras líneas de tiempo y los universos empezaron a chocar uno contra otro, que fue lo que observamos ahí. Lo que está pasando es que para no destruirse una Tierra con otra, ciertas personas están destruyendo los universos.
¿Esto es la crisis en las Tierras Infinitas?
Sí, básicamente. Y entonces Superman y el Antimonitor
se empiezan a pelear.
Y Superboy Prime. No, no es cierto. Parecería, pero no, no lo es.
Son las crisis en las Tierras Infinitas.
Pues sí, sí es cierto. ¿A quién engaño? Jonathan Hickman, me has decepcionado. Bueno. Pero le explica tan bonito el Reed que yo le creo.
Bueno, sí.
Pues sí. Bueno, entonces...
Bueno, aquí ya sé, otra cosa que no me gustó. Bueno, que le pongo aquí. En esta parte de la explicación, Richard dice que esto está ocurriendo cada 8 horas, ¿no? Que cada 8 horas, porque ellos dicen, bueno, pero ¿cuánto tiempo tenemos? Y les dicen, no, pues no hay mucho tiempo. Tenemos cada 8 horas se contrae, dijéramos que un universo desaparece, ¿no? Se juntan dos y... Porque él les dice, hay dos opciones. Cuando se vayan a acercar dos tierras, o las dos se destruyen, o una sobrevive y la otra se destruye.
Así es que aquí viene el conflicto moral. Porque dicen, los Illuminati, que son bien desgraciados, dicen, bueno, pues vamos a aprender a destruir tierras. Exacto. Y dice el capitán, ¡ah, no! El espíritu americano, no dice eso. El espíritu americano dice, hay que salvar a todos. No vean las películas de Hollywood, estúpidos.
Exacto. Sí, porque, aparentemente la tierra se salvó, porque como se vio en el número 1, la chava esta destruye la otra tierra que se venía acercando, ¿no? Aquí mi pero es, ya pasaron más de 8 horas desde que llegó la chava. O sea, el mismo Reed Richards le dice, pues anoche te estaba viendo dormir. Me estaba viendo cómo llorabas en la noche, ¿verdad? Y luego
mientras se tocaba su elástico pene.
Exacto, y luego todavía la interrogación, y luego todavía el rollo de la de esta. O sea, obviamente que ya van no sé cuántas tierras destruidas en ese momento, y ellos así siguen todavía como que en la lenta, ¿no?
En la pendeja.
Sí. Y bueno, ya les dice, Richards pone a Iron Man a construir una cosa que detecte cuando se venga acercando una tierra, ¿no? Y mientras ellos van a ver qué pueden hacer para detener definitivamente el asunto, ¿verdad? No estar destruyendo tierra, sino evitar
que sigan colapsándose.
Que sigan colapsándose.
Y para ello van a requerir el guantelete infinito. Ya tienen 3 ahí y recuerden que son 5, entonces, 6, no recuerdo cuántas son. Espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6. Entonces van a buscar las otras 3. Recuerden que cuando se murió el profesor X, no saben dónde está. Entonces tienen que ir a buscarlas. Va a haber partes. Unos van a estar buscando. Ya cuando las hallen, va a ser una historia para muy largo tiempo, a largo plazo. Yo sí me quedé enganchado, la verdad, porque los personajes me gustan casi todos.
hay que mencionar que, por decir, la del Doctor Strange, él dice que la mandó a una dimensión acá muy loca, uh-huh, y que para ir por ella sí cuesta trabajo, ¿no?
Sí.
Entonces me imagino que parte de, o sea, su trabajo del Doctor Strange va a ser ir por su piedra y traérsela. No veo que otra cosa lo vayan a poner a hacer, ¿sí?
Y yo, no sé, pero va a estar interesante. Bueno, yo le tengo fe.
Bueno, tú le tienes fe a
Jonathan Hickman. Yo tengo una fe infinita en las tierras. Oye, y este Chala, que se llama Black Panther, amenaza a Namor y le dice: mira, estúpido baboso, ojos de branquea, mira ese imbécil. Una vez que se acabe esto y que ya no te necesite, te voy a matar, te voy a matar. Y se lo imagina como un salmón ahumado, así.
Sí, sí le dice, o sea, también se me hizo bien acá del Black Panther, ¿no? Así, ahora sí te mato, ahora, o sea, nomás cuando ya no te necesite, ahora sí te mato.
Pues bueno, mira, es una persona que le destruyeron su reino, yo también estaría muy muy
bueno, enrabiado. Pero pues que lo mate y le quite la piedra.
Rabioso.
Que lo mate y le quite la piedra y ya él se haga cargo.
Ya veremos cómo desarrolla esto. Me gusta mucho porque cada personaje tiene súper definida su personalidad. No es nada de que, ay, Reed no haría esto. Claro que sí, porque él lo escribía. Ay, Tony Stark no diría esto. Claro que sí. O sea, cada personaje está súper bien desarrollado en este cómic. Y vamos a estarlos viendo durante, insisto, un muy buen periodo de tiempo. Yo sí lo voy a ver. A este cómic yo le doy 8.5 salmones ahumados de calificación.
¿8.5?
Sí.
Yo sigo con el 7.58 para los fans. Porque, o sea, te digo, a mí la historia no... Es que, fíjate, se me hace que es tipo, creo que la de S.H.I.E.L.D. o alguna cosa así, donde se supone que son cosas tan grandes y amenazas tan gigantescas al universo y todo eso, que, no sé, o sea, no se me hace, o sea, como que la quiere hacer muy espectacular y no siento como que se le dé la gravedad del asunto, ¿sí? O sea, siento como que todos reaccionan.
Como si fuera, hay que extirparle un quiste a Susan Richards, algo así.
Así, o sea, por decir, exactamente en el evento anterior que vimos de Avengers contra X-Men, donde viene lo de la Fuerza Fénix y todo eso, se hizo una cuestión mundial, universal, casi casi, de que ahí viene, y todo el mundo haciendo algo. Y en este que también, o sea, en el anterior era nomás un Fénix que venía destruyendo planetitas, ¿no? Algunos con gente y algunos sin gente. Ajá. Y aquí es el universo entero el que va a desaparecer.
¡El multiverso!
El multiverso entero el que va a desaparecer. Y estos monos no le dicen a nadie, no le piden ayuda a nadie. Y bueno, vamos a juntar las piedritas y con eso lo hacemos. O sea, dices tú, bueno, pues hubieran juntado las piedritas para cuando venía Fénix, ¿no? O sea, no. Pero digo, así son las historias de este He-Man, ¿no? O sea, la de S.H.I.E.L.D. así se me hace muy parecida, ¿no?
Sí, sí, cierto.
Pero bueno.
Pero a mí sí me gusta porque yo soy
fan.
Gustan,
así te
yo soy
gustan.
Fan de los personajes.
A mí no, a mí no.
Y de Hickman. Pues bueno, ahí ustedes saben, estimados escuchas. Eso es todo. Pero antes les digo que estoy muy molesto con ustedes porque no colaboran para que se cree aquí una bonita y amable sociedad de comiqueros. Siempre escriben los mismos. Y una pregunta. Tenemos en nuestro Facebook, en nuestra, ¿cómo se llama? Página de Facebook. ¿Sí se lo llama así? ¿Cómo se le dice? Muchos likes, muchos han pinchado en me gusta de Argentina, sin embargo, no vemos que ninguno de ustedes argentinos comente. ¿Sí nos escuchan o realmente solo les gusta andar con el calzón por fuera? Es pregunta real.
Sí, verdad, a lo mejor es una cosa que en Argentina está de moda.
Sí.
No, y piensan como que ha de ser un podcast.
Me gusta, porque no dice, no sé si diga podcast, nada más dice con el calzón por fuera, a me gusta andar con el calzón por fuera, chirrín con chin.
Ah, ¿verdad? Podría ser, sí, sí, cierto.
Entonces, por favor, repórtense, escuchas de Argentina, por favor, hermanos latinoamericanos, estamos esperándolos.
Bueno, de Argentina y de todos lados también, o sea...
Sí, pero por ejemplo, de otros países que... también, repórtense.
Sí, sí, escriban, comenten, no... que no les dé pena, ¿verdad? Comenten, digan algo, si les gustan los cómics, si no les gustan los cómics que estamos reseñando. O igual recomiéndanos algo que quieran ustedes que reseñen.
Así es, nunca les hacemos caso, pero pues háganlo.
No, eventualmente llegamos a las recomendaciones, ¿sí?
Sí, lo que sí es que estamos como Carlos de Anda y este Jonathan Hickman, a todos les respondemos, carnales, a todos.
Exacto, sí, o sea, ustedes escríbanos. Ya sea en la página, en el Facebook, en el Twitter, si nos quieren ahí en el Twitter este de Carinto, también ahí contestamos. Y bueno, también están los otros podcasts. Está el de La Hora Muda, que es de películas de terror con Mario y el Mudo. Uh-huh. Que ya
y el regresa. Mudo. Y el burro. El mudo es el que te hablaba a ti,
Claudio. Y el burro mudo. Y el burro. Ellos también todo contestan. Para que les escriban también y los escuchen. También está el podcast del Carinto, que es de música.
Conducido por Yaya.
Ajá, también está muy chido. Está el cómic. Y bueno, pues escriban, denle like, denle retweet y demás.
Muchas gracias a quienes sí lo están haciendo, muchas gracias a quienes comentan, muchas gracias a quienes retweeten y a quienes le pinchan like y que sí nos escuchan y comentan.
Comenten más, pues.
Bueno, pues eso es todo, muchas gracias. Este programa está siendo grabado en un lunes, va a ser subido yo creo un martes, un miércoles. Este viernes volvemos a grabar, vamos a tener otro show. Y no es por intrigar, pero va a estar chido.
¿En serio? Así es. Ay, yo así no sé es. De qué se vaya a tratar ahorita que Neto me explique.
A mí ya me pasaron el guión, va a estar bien chévere.
Muy bien.
Bueno, ahí nos vidrios.
Bye.
Me borraste de tu Messenger y en el Facebook ya no estás. Has borrado mis canciones de tu iPhone y tu lap. Ya no te veo en Starbucks, a donde solías llegar. Me siento de que súper confundida. Creí que eras el niño para mí. Igual y X y así.